Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba. Y vamos hoy directamente a una de las secciones de cada semana, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, que dirige desde Miami el ex prisionero político Normando Hernández. Bueno, pues tiene varios proyectos dentro de la isla y uno de estos es el boletín Panorama Pinareño. Vamos a hablar hoy con algunos de sus realizadores y que nos hablen sobre el último número, la última edición que han hecho, de qué trata, qué temas tienen aquí y por qué el, vamos a decir, se ha mantenido todavía en la preferencia de sus lectores, los más cercanos, porque sabemos también que este tipo de como ellos mismos le llaman, periodismo ciudadano, es así, es hecho desde la comunidad y para la comunidad. Para comenzar, yo creo que ha estado varias veces aquí, pero explica muy bien y expone siempre los porqué de este periodismo ciudadano. Mary Paulín, buenas tardes, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes, bien, gracias.
No, gracias a ti por estar una vez más en Contacto Cuba. Tenemos también ahí a Ibis Janet.
Sí, como no, está aquí con nosotros y también el editor.
Ah, muy bien. Ibis.
Sí, diga.
¿Cómo estás?
Bien, bien ustedes, buenas tardes. Una vez más, gracias por darnos la oportunidad de participar en el programa de ustedes.
No, gracias a ustedes, porque es que esto también facilita que además de ese boletín que ustedes, que se cuelga de manera digital en PDF, ahí en la página del ICLEP, y que ustedes distribuyen también en papel, en las copias que hacen, yo creo que es muy importante que en toda la isla nos estén escuchando ahora y hacer de alguna manera un periódico hablado, si pudiera decirse así, ¿verdad? Bueno, pues adelante, vamos con esto. Mary Paulín, el último número en que ustedes han hecho, que es la edición 133, ¿no?
133 y 134.
Ajá.
Fueron las ediciones correspondientes al mes de abril.
Exacto, exacto. Bueno, que hablemos de esto, yo creo que pudiera contigo mismo empezar a hablar cuáles son, y siempre exponerlo aquí, cuáles son los temas que prefiere la gente y sobre los que ustedes inciden más en cada número y en cada edición.
Y por aquí Mary Paulín Morejón, la editora de, la redactora, perdón, de Panorama Pinareño. Los temas que siempre están presentes son temas relacionados con la población, la vivienda, la educación y la salud pública. Son temas que siempre estamos trabajando en todas las comunidades, relacionando con el pueblo y buscando información de primera mano para hacer un periodismo ciudadano, díganme.
No, adelante, adelante.
Hacer un periodismo ciudadano con la verdad y que tenemos siempre la información veraz, la verificamos, buscamos la fuente para que el pueblo se empodere de los verdaderos conocimientos, porque la prensa oficialista no dice lo que decimos nosotros. Somos perseguidos porque decimos la verdad. En esta última etapa, el ICLEC se ha visto con mucha represión. Han sido muchos los medios que han tenido que cuidarse, que mantenerse, porque hay represiones, hay todo tipo de violencia contra nosotros, los que tratamos de decir la verdad. Incluso el día 3 de mayo, que fue el día del periodismo internacional, no pudimos ni hacer acto de ningún tipo porque teníamos la policía política ahí enfrente y no nos permitieron reunirnos con los periodistas para celebrar el día.
Sí, sí. Quería, antes de seguir hablando, ¿tú tienes la bocina del teléfono sí, conectada? Ah, por favor, habla normal y no por el speaker para que se oiga mejor.
Ya, okay.
Entonces con la directora Ibis Janet Borrego.
Sí.
Ibis, en la mesa de coordinación que hacen ustedes para elegir qué temas van a ir, cuáles son los trabajos, si les sobran algunos porque tienen demasiados para una sección y dejarlo para el otro, que nos hables un poco de ese trabajo de coordinación que se hace, tú que eres la directora, cómo es un día de trabajo cuando ya están por cerrar la edición de esa semana, de ese mes.
Bueno, ese día es un día muy complicado. Ellos nos traen siempre, los periodistas, además de otros cubanos de a pie que tenemos, que son verificadores de la información, llegan a nuestra redacción con todas las noticias, y nosotros lo que hacemos es escoger de esas noticias las 10 noticias más importantes, ¿ves? Las que tengan un poder fuerte ante la sociedad, las que sean más criticadas, las que sean problemas, casos sociales fuertes. Es lo que hacemos, entonces escogemos entre estas noticias, que casi siempre llegan 14, 15, y escogemos las 10 que vamos a publicar, porque nuestro medio publica 10 noticias y 2 artículos, que también están encaminados a artículos de mayor preferencia y de impactos sociales también. Es lo que hacemos y lo escogemos entre los 3, entre el editor, que también quería presentarlo hoy, que es nuestro nuevo editor, que se llama Ernesto Manuel Rodríguez, está aquí con nosotros también, la editora, la redactora Mary Pablín, perdón, y yo, entre los 3 hacemos este trabajo y verificamos todo, y llegamos a conclusión y bueno, escogemos las 10 mejores noticias para publicarlo. Claro. Es lo que hacemos.
Claro, claro, claro. La gráfica, estas fotos que llevan, todo el sistema este de anuncios que tienen ustedes también, que ya habíamos hablado, son de manera gratis y todo, porque hacen promoción para algunos negocios ahí. Sí. ¿Los hacen ustedes mismos o se hace ya en la parte digital fuera del país?
Bueno, las gráficas también las traen los periodistas y los colaboradores. Y nosotros lo que hacemos con el editor es ya mejorar la imagen, ¿entiendes? Como trabajo de edición. Y la valoramos también porque son varias imágenes, no es una sola imagen. Hay que tomar varias imágenes de los hechos para valorar cuál es la más impactante. Entonces, el editor se encarga de trabajo que tiene que hacer, ¿no? De la edición, el trabajo gráfico.
Claro.
Poner la mejor, la que más se vea, la más efectiva, la que produzca mayor impacto.
Ahorita vamos a seguir conversando contigo, Ibis, y también con Mary Pauline. Quisiéramos hablar entonces con Ernesto un momento.
Sí, por favor.
Ajá.
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Ernesto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes? Muchas gracias por la atención.
No, gracias a ti por ofrecernos esta entrevista y por separar un espacio ahí del trabajo que tienen y conversar sobre esto. Yo les decía, por lo menos a ellas dos, que esto era una manera también de hacer el periódico, pero hacerlo de manera hablada y que la gente escuchara a sus propios realizadores, claro, y compartir sobre todo el contenido de este boletín. Claro. ¿Cuál es tu trabajo ahí? ¿Qué haces?
Sí, la parte de edición, más bien la directora ahorita hacía referencia a buscar los 10 temas más importantes, ¿no? De ahí tratamos siempre de buscar una coherencia en la forma en que todo tipo de pueblo pueda leerlo, no solo intelectuales, no solo personas con un cierto nivel, tratarlo de llevar un lenguaje donde todo el mundo pueda entender cada cosa que se escribe, aunque le confieso que están muy bien preparados los periodistas aquí, y en ese sentido no es mucho el trabajo, pero realmente es lo que tratamos de lograr.
¿Te ha sucedido que en ocasiones has tenido que dejar trabajo fuera porque hay muchos, aunque tengan la misma calidad?
Sí, ha pasado. Ha pasado porque tratamos siempre de que sean las 10 más importantes.
Ya, claro. Es que le escogen así, claro, claro. Y todo esto pasa por tu mano, por supuesto, todo el contenido.
Sí, por supuesto.
¿Cuáles
sí.
son? Porque después también ustedes participan en la distribución y también en la, vamos a decir, la manera de medir el impacto que ha tenido en la comunidad de lectores. De todos estos contenidos que pasan por tu mano, ¿cuáles tú crees que son los que tienen más impacto, más comentados por la gente, los que te comentan por lo menos a ti mismo?
Sí, los casos sociales, salud, educación, son los que más impactan. Sobre todo los casos sociales.
Claro, claro. ¿Y les ha ocurrido, como en otros boletines, por ejemplo, en otras provincias, que después de publicar, las autoridades responden a esto cuando se enteran?
Sí, ha habido solución. No siempre, por ciento que uno desea, ¿no? Uh-huh. Porque tratamos de darle fuerte para que haya una respuesta. Y a veces se hace caso omiso a estas cosas, pero en ocasiones se ha logrado. Se ha logrado y hemos verificado que se ha logrado.
Claro, claro. ¿Y la respuesta de los beneficiarios?
También se acercan mucho a la sede para agradecer y para decirnos que se resolvieron los problemas, porque a veces esa información la obtenemos a mediación de ellos mismos, de los perjudicados.
¿Ya tú habías hecho periodismo anteriormente?
No. Soy profesor.
Ah, eres profesor. ¿Cómo te acercas a esto, a este trabajo, a este tipo de...?
Porque me llegaba a mis manos y lo leía y un día tuve el placer de conocer a la directora, conversamos y fui adentrándome, estuve escribiendo para el periódico, bueno, después ellos me propusieron la edición.
Entonces empezaste colaborando.
Colaborador.
Claro. Hasta llegar a ser uno de sus editores, está bien.
En la distribución, todo lo que aparecía.
Ya, participabas en todo el proceso.
En todo el proceso.
Qué bueno. Oye, Ernesto, gracias de verdad por haber estado con nosotros aquí en contacto.
No, gracias a ustedes, ha sido un placer.
Y quédate por ahí porque vamos a seguir hablando con ellas y quizás en algún momento tengamos que volver a ti.
Sí, cómo no, aquí estamos. Está bien, muchas gracias.
Sí, quisiera hablar ahora con Mary Paulino.
Sí, estoy aquí a la escucha.
Sí, Mary, de todos estos trabajos, y tú me hablabas de los temas que eran más solicitados. Y ¿tú me puedes citar algunos de los que hayan tenido impacto de verdad en la comunidad o que las autoridades se hayan acercado o se hayan respondido de alguna manera y que ustedes hayan sabido que han respondido a esto?
Sí, tenemos muchas dificultades aquí con relación a la salud pública. Por ejemplo, la falta de medicamentos es constante. Las farmacias carecen de medicamentos y cuando las surten, pues vienen con muy poco, no todo el pueblo alcanza medicamentos, entonces eso ha sido una constante en nuestro periódico. También la publicación de los hospitales, la carencia de medicamentos, la falta de higiene que tienen los hospitales, la destrucción total en que se encuentran, eso ha sido motivo de publicación constante en nuestro medio. Y bueno, en algunas veces, no siempre, pero sí se han pronunciado, hay salas que la han arreglado, han dado mantenimiento de pintura en los cuerpos de guardia, pero lo que es el avituallamiento está malísimo. Por ejemplo, tampoco los hospitales tienen agua y eso conspira contra el buen funcionamiento de esa institución. Y esos son problemas que siempre estamos enfrentando y a veces, no siempre, bueno, se pronuncia el gobierno sobre eso y ayuda en algo. Siempre que publicamos, enseguida ellos tratan de cubrir en una parte para que como que hacer que quedan bien, pero en realidad el hecho continúa y si no se hacen las cosas mal, no se hacen con la calidad, como las reparaciones, por ejemplo, no se hacen con la calidad que debían hacerse y ese tipo de cosas.
De todas maneras, ustedes sienten que responden a la comunidad, ¿no?
Sí, cómo no. Siempre respondemos a la comunidad.
¿Cómo es esa interacción después que ustedes publican algo como esto y que de alguna manera hay esa respuesta institucional? ¿Cómo es la interacción con la gente? ¿Cómo se enteran? ¿Ustedes van, tienen algún equipo de personas para verificar esto o ellos vienen a ustedes? Explícanos, sí.
De las dos formas, miren, nosotros tenemos periodistas o colaboradores cubanos a pie que traen su noticia y nosotros, bueno, nos recibimos de ellos de igual. Si se resuelve o si no, insisten, regresan. Y si no, también personalmente lo podemos hacer, como no. Muchas veces hemos salido a la comunidad a verificar si es verdad. Así ha pasado con los subsidios, que hemos tenido que hacer 2 y 3 veces la noticia porque no se resuelven los casos. Y después cuando nos avisan y nos dicen que sí, que ya se está levantando o se está construyendo algo, pues entonces vamos allí, tiramos una foto y hacemos esa noticia que es como darle la continuidad al proceso o que se va a empezar, todas esas cosas sí las hacemos. Tenemos periodistas que nos ayudan, otros que nos apoyan con relación a la fotografía, las imágenes que son tan importantes. posible podemos movernos hacia la comunidad, y entonces tenemos periodistas que lo llamamos y le decimos, mira, hace falta que vaya ahí, verifique si es verdad y trae la imagen, y entonces también nos ayuda en eso. Sí. Tenemos un grupo de periodistas que son muy trabajadores, responsables, y que tratan de quedar siempre bien con lo que hacen.
La superación del personal que trabaja en el boletín, sí. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo intentan...?
La superación de los periodistas. Uh-huh. Ajá, pues muy bien, impartimos talleres.
¿Ustedes mismos?
Y nosotros mismos. Ya. Por ejemplo, yo que soy la redactora, doy talleres de ortografía, redacción, de las noticias, de cómo se hacen los artículos, porque los periodistas nuestros no son profesionales, son periodistas independientes, que no todos están en el mismo nivel. Y entonces, bueno, siempre tratamos de dar cursos de superación. Yo, por ejemplo, soy licenciada en español y literatura y tengo la posibilidad de poderlos ayudar en todo cuanto se hace.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí. Oye, gracias de verdad. No sé si será la última vez que hablemos ahora en el programa, pero yo quiero agradecerte de verdad todo lo que has hecho para estar y para ayudar a coordinar este programa también. Queríamos hablar con Mary Paulín. Con Ivy.
Con Ivy, con Ivy. ¿Cómo no? Ella la escucha.
Ivy. Yo veo que en una de las páginas, por ejemplo, lo veo en casi todos los boletines, y es que ustedes promocionan artículos de venta, promocionan negocios de la localidad. ¿Ustedes cobran por esto? ¿Cómo lo hacen?
Bueno, nosotros no cobramos nada por esto. Esto es totalmente gratis.
¿Totalmente gratis?
Nosotros tenemos personas, periodistas y colaboradores, y también incluso vecinos que nos ayudan mucho, que son los que van a donde radican estos negocios y conversan con el dueño del negocio.
Qué bueno.
Y ya promocionando nuestra revista, bueno, y si está de acuerdo, tiramos una foto, le preguntamos qué oferta, y entonces es que lo publicamos. No, nunca es sin el consentimiento del dueño de los negocios.
Oh, ya, claro, claro. Claro, porque además empezar es promoción para ellos. ¿Ha ocurrido que se les han negado? ¿La gente sabe que ustedes son un proyecto independiente?
Algunas personas se nos han negado. Alguna vez nos pasó con una señora que es la dueña de una casa que tiene cuarto de alquiler y tiene paladar, y nos dijo que no, que ella no colaboraba con una prensa ilegal.
Por todas las presiones
No debo ni tirar fotos ni grabarle lo que dijo, porque también eso es un video de opinión.
Claro.
Que nos sirve a nosotros también como evidencia, pero ella no dejó ni que la filmáramos, ni que la grabáramos, ni fotos, ni nada, no dice nada.
Ah, sí, son cosas.
Simplemente fuimos muy respetuosos con ella, le planteamos lo que nosotros hacíamos, de buena forma, como debe ser un periodista, y ella nos dijo que no, ya. Simplemente nos pensó. Pero sí, la mayoría sí nos aceptan y nos permiten tirarle fotos y. Para promocionar su negocio.
Claro, claro. ¿Y el impacto, la gente ha sentido que a partir de la publicación de esto, no sé, ha tenido resultados promocionándose
allí? Cómo no, mire, nosotros teníamos un señor que él vendía ¿cómo se le puede llamar? Es como un carro de tracción que se pone detrás de los autos y de los motores.
Sí, sí, sé cuál es.
No sé cómo se le puede llamar, entonces le promocionamos nuestra revista y yo creo que fue como al mes. Enseguida apareció un comprador, se dirigió a nuestra sede y le dimos la orientación de la dirección del señor y lo compró. Y él vino a la casa a agradecernos.
Oh, ya, qué bueno. Bueno, yo creo que esas cosas, cuando se hacen desde la comunidad, tienen siempre ese éxito y sobre todo tienen también ese impacto. En las últimas semanas, muchos medios del ICLEP han sido objeto de represión y hostigamiento. ¿Ha pasado con ustedes también?
No. No ha pasado con nosotros, hace el mismo tiempo que está ocurriendo con ellos, no ha habido nada con nosotros, porque nosotros estamos tomando muchas medidas de precaución.
Bueno.
A raíz del 1 de mayo, usted sabe que eso sí es un impacto grande y nos están vigilando y demás, pero no hemos tenido, en ese tiempo no hemos tenido ninguna represión, ninguna cosa. Sí sé que nos vigilan, principalmente tenemos al presidente de CDF y su esposa, que también es de la vigilancia, que pasan siempre por la casa y miran, es que yo sé que también es un trabajo de la policía política, pero bueno, hasta ahora no nos han hecho ningún daño.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, que de verdad, Ibis, Janet Borrego, gracias de verdad por haber estado con nosotros en Contacto Cuba. Quisiéramos terminar ya entonces con Ernesto.
Sí, ya vamos a terminar con Ernesto. Bueno, entonces quería darle también a ustedes las gracias por... dando la oportunidad de participar en este programa y además hacerle extensiva esto, también esta felicitación a nuestro consejo ejecutivo desde Estados Unidos hasta toda Cuba.
Claro,
que
claro.
Nos están orientando, que nos imparte el curso, que nos llaman, que se comunica con nosotros. Eso es una unión perfecta.
Así mismo, bueno, pues recibimos y también los hacemos extensivos a ellos, a Normando y a los que están trabajando con ustedes. Gracias. Gracias. Ernesto.
Sí, dígame.
Sí, Ernesto, tú que trabajaste en todo el proceso, recopilación de información, llevarlo hasta la mesa de trabajo y ahora que estás trabajando en ese puesto que estás, ¿has tenido historias de gente que después ha respondido a ustedes porque se ha visto publicado allí? ¿Tienes alguna anécdota, algo que hacer? Nos quedan dos minutos.
No, directamente no. Yo me sumo a lo que estaba diciendo la directora ahorita, de que sí, hay personas que se han negado, pero otras personas han accedido a que se publique su información, su negocio, se promocione.
No, te decía en el sentido de que de las historias que ustedes han contado en el tiempo que llevan haciendo el boletín, si de la gente que se les ha acercado para contarles del impacto que ha tenido la publicación, ¿tienes alguna anécdota que hacer? ¿Alguien que haya sido beneficiado?
Me viene a la mente ahora el caso de Joel, que en su casa prácticamente destruida y se le resolvió el problema. El gobierno se presentó allí porque tuvo buen impacto de tabla, la casa caída, le tiramos fotos, una serie de documentos que él nos hizo llegar de autoridades, firmados por autoridades y todo eso lo publicamos. Y a los dos meses, aproximadamente dos meses y pico, estoy apelando a la memoria, Ana, dos meses y pico más o menos, se le presentaron la gente del gobierno, las autoridades, y le están reconstruyendo la casa. No la han terminado, pero por lo menos comenzaron a reconstruírsela.
Qué bueno. En 30 segundos que nos queda apenas, ¿crees que un proyecto como este se puede extender a otros lugares del país?
Sí, cómo no. Claro que sí. Yo pienso que sí.
Claro. ¿Tú estarías dispuesto a hacerlo, a realizar como facilitador para hacerlo en otro lugar?
Sí, cómo no. Sí, cómo no.
Qué bueno. Bueno, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en Contacto Cuba, aquí desde este proyecto Panorama Pinareño, dentro del ICLEP, que dirige desde Miami Normando Hernández González. Gracias.
Ha sido un placer.
Igual. Amigos, ha sido todo por hoy. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. Estuvimos en los controles. Richie Pérez en la producción. Berta Arrabal. Les decimos hasta mañana y los invitamos a otra edición de este Contacto Cuba. Un abrazo. Gracias.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565 y en los 11930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.